contigo.
Detienen a grupo de activistas en La Habana. Aumentan los casos de negligencia médica en los hospitales cubanos. Detienen y liberan al hijo del Chapo Guzmán tras jornada de violencia en la ciudad de Culiacán. ONGs rechazan elección de Venezuela como Estado miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. En riesgo de romperse el cese al fuego decretado por Turquía en la frontera con Siria. Y Cataluña vive otra noche de violencia por la huelga general convocada por los sindicatos independentistas.
Radio Martí Noticias.
Son exactamente las 6:01 de la tarde, tarde que se oscurece más temprano. Estamos a viernes 18 de octubre del año 2019. Gracias por continuar en sintonía con Radio Martí. Aquí estamos para ofrecerle los detalles de las noticias principales de Cuba y el resto del mundo. Como dije ya, estamos a 18 de octubre. Soy Margarita Rojo, en el estudio A de Radio Martí, compartiendo junto a mi colega de noticias, Paul Sphere. En los controles, el ingeniero Otón Madariaga, y en la producción, Patricia Martínez. Y mucha información que compartir, así que vamos a ella inmediatamente.
El artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara, quien integra el movimiento San Isidro, fue detenido este viernes en La Habana. Claudia Jean-Louis, pareja del artista y quien filmó el arresto y lo posteó en las redes sociales, hizo la denuncia al periodista Tomás Cardoso de Radio Martí.
La patrulla se encontraba desde horas tempranas aquí en los bajos de la casa, esperando que él saliera. E incluso hubo cierta provocación hacia él, lo llamaban desde abajo diciéndole que saliera, que cuando iba a bajar para llevárselo. Luisma almorzó tranquilo y bajó, no se resistió para nada al arresto, simplemente lo montaron en la patrulla y se lo llevaron. No sé dónde está, si lo van a soltar hoy. Me preocupa que Luisma está atravesando ahora mismo un proceso judicial por la supuesta violación de la ley de los símbolos patrios, y no sé hasta qué punto esta detención puede agravar su estado. Supongo que haya sido por la asistencia, o sea, íbamos a asistir al encuentro en Instán que iba a dar Omar Ruiz Urquiola sobre el cáncer de mama y temas relacionados con el feminismo y demás, y después continuaríamos a las 4 de la tarde con la serie de actividades que estamos realizando por el aniversario del movimiento San Isidro. Ayer hicimos la exposición Las Banderas de Todos y hoy continuaríamos con una lectura de poesía, una retrospectiva de la obra de Unisona Franca y demás. Estas eran todas las actividades que estaban planificadas para hoy, o sea, no veo razón del arresto.
Por otra parte, la activista y comunicadora Nancy Alfaya y el científico Ariel Ruiz Urquiola posteaban en Facebook que también han sido detenidos la profesora Omara Ruiz Urquiola, la periodista independiente Ileana Hernández, los activistas Marta Adela Tamayo y Osvaldo Navarro, los artistas e integrantes del movimiento San Isidro, Iris Ruiz y Amaury Pacheco, y el sindicalista independiente Iván Hernández Carrillo. Hasta el momento se tiene noticias de que ha sido liberada Omara Ruiz Urquiola. Escuchemos el mensaje de la propia Omara.
Ahora me acaba de decir el jefe de la unidad de Cojimar, estoy enfrente, que podía irme, pero no sueltan Ileana. Todo este tiempo sin tomar agua, sin comer, dos del batallón este de las Marianas, dos impresentables, nos trajeron para acá. Tengo mi medicamento conmigo, no tengo el documento que avala ese medicamento. En definitiva, estoy aquí tirado en Cojimar a ver cómo yo saco de aquí.
Continuaremos dándole detalles de esta noticia a medida que pase este noticiero de Radio Martí. Y ahora la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACO, también está convocando hoy viernes a un tuitazo por la liberación de cuatro de sus integrantes, entre ellos su líder, José Daniel Ferrer. Catherine Mojena, activista de UNPACO, explicó a Radio Martí los detalles.
Hoy, 18 de octubre, a las 7 p.m., la Unión Patriótica de Cuba convoca un tuitazo urgente por la liberación de José Daniel Ferrer y los otros tres activistas que el régimen secuestró el día 1 de octubre. Ya hoy llevan 17 días detenidos y 14 incomunicados. Los tweets deberán llevar el hashtag FreeFerrer y deben ser dirigidos todos a @DíazCanelB.
José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, y los activistas Roilán Zárraga Ferrer, José Pupo Chaveco y Fernando González Bailant fueron detenidos el 1 de octubre en Santiago de Cuba y en estos momentos son reportados por el grupo opositor en paradero desconocido.
Y muertes en hospitales cubanos exponen la negligencia médica. Tomás Cardoso con la información.
Dos nuevos casos de muerte en hospitales cubanos exponen la negligencia y la mala práctica en las instituciones de salud en Cuba. En el clínico quirúrgico Salvador Allende falleció el 3 de octubre. La joven de 22 años, Jessica de la Caridad Fernández Núñez, que había sido internada 24 horas antes con fiebre y dolores musculares, reporta el periodista de CubaNet, Enrique Díaz.
La madre de esa muchacha, Rosa María Núñez Maldonado, es enfermera intensivista. Está muy familiarizada con este proceder y toda la sintomatología que presentó esta muchacha, según en la propia opinión de la madre de la fallecida, fue de un dengue hemorrágico. Se centraron que si una neumonía, que si un derrame, padecía de una hemoglobina muy baja, o sea, de una anemia. E incluso ella alertó de que por qué no la transfundían, no la transfundieron. Conclusión, la muchacha falleció en la terapia intensiva.
Su madre cuestiona el diagnóstico dado en la sala de terapia intensiva, así como la causa de la muerte. Este es el testimonio de Rosa María Núñez Maldonado, cortesía del portal CubaNet.
Yo soy intensivista, yo positivamente sé que me engañaron. Yo estoy segura que no murió de una bronconeumonía. Anemia crónica megaloblástica. Si entré con 9.2 y estoy por 6, no me estoy muriendo. No me engañen. Yo digo que mi hija no murió de ningún derrame, de ninguna bronconeumonía. Mi hija murió de un dengue. Ella sangró por todos los lugares del cuerpo.
En Santiago de Cuba, la joven Rosmary Serrano Milanés, de 17 años de edad, falleció en el clínico quirúrgico Juan Bruno Zayas el 11 de octubre, luego de estar en coma desde el día 2, cuando para hacerle una cesárea de su segundo niño se le aplicó un anestésico general a pesar de estar contraindicado, dijo su madre Yuleidy Milanés García en entrevista con la periodista de CubaNet, Yadira Serrano.
Rosemary tuvo un parto por cesárea, le aplicaron la anestesia general para realizarle la intervención. Sin embargo, la mamá dice que ella tenía una especie de erupción cutánea luego de que le pusieran la raquidia en su primer parto y este síntoma volvió en este segundo parto, lo que muestra que indudablemente ella hacía una reacción adversa, hacía una alergia a la anestesia y los médicos no se percataron de eso al parecer.
Para el doctor santiaguero Roberto Serrano, la certificación de su muerte por causa de hipoxia cerebral no es apropiada.
Realmente ya la hipoxia cerebral es secundaria a este proceso de paro cardiovascular, etcétera, etcétera, que ella tuvo. La causa directa de muerte precisamente es el medicamento, el anestésico se le puso que ella era alérgica.
El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel llamó manipulación política los reportes tras la muerte de una bebé recién vacunada luego de los reclamos de una madre habanera que pide explicaciones por el fallecimiento de su hija. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y en otras informaciones, es poco lo que se sabe sobre la visita oficial que realizó el jueves el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel a México. Sin embargo, el director de Estado de SATS, Antonio González Rodiles, dijo en sus redes sociales que el tema del envío de médicos al país azteca pudiera estar entre los acuerdos tomados. Amado Gil tiene sus declaraciones.
La reunión entre el presidente de México, Manuel López Obrador, y el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel en el despacho presidencial del primero transcurrió a puertas cerradas y con muy pocas informaciones más allá de las protocolares. Nada de conferencias de prensa o notas detalladas. Sin embargo, de la información que dio el noticiero de la televisión cubana, el director de Estado de SATS, Antonio González Rodiles, infiere algunos de los temas fundamentales que pudieron tratarse.
Según ellos, se reúnen para impulsar la cooperación en salud, educación y deporte. Y no hay que ser muy agudo para darse cuenta que estos son los renglones que el régimen cubano ha vendido como exportación de servicios.
De hecho, el gobierno de López Obrador salió a desmentir hace algún tiempo que existiera un acuerdo para el envío de médicos cubanos a México. González Rodiles dijo en su cuenta de Facebook que el tema pudiera estar calentándose nuevamente.
Pero este anuncio de que se va a impulsar la colaboración en estos tres renglones, a mí enseguida me llama la atención de que nuevamente van a enviar a los cubanos a trabajar en condiciones de mano de obra semiesclava, en este caso a México.
Rodiles mencionó las buenas relaciones que tiene con La Habana Lázaro Cárdenas Batel, asesor del presidente mexicano.
Él fue gobernador de Michoacán y tuvo lazos muy estrechos con el régimen cubano, el envío de médicos allá a Michoacán, instructores deportivos.
González Rodiles también cree que el tema de los cubanos emigrados que se encuentran varados en México y el petróleo estuvieron en la agenda.
También hay que recordar que México exporta petróleo, Según han estado diciendo en este momento, México es el segundo socio en América Latina del régimen, es el quinto emisor de turistas a Cuba y es el quinto socio a nivel global del régimen cubano.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y el Movimiento Cristiano Liberación, MCL, expresa que el reciente viaje a Cuba del canciller español Josep Borrell transcurrió en medio de un recrudecimiento de la represión contra opositores al régimen y que no hubo un posicionamiento con la defensa de los derechos humanos del pueblo cubano. Eduardo Cardet Concepción, coordinador nacional del MCL, así lo dijo a Radio Martí.
Recientemente llegó a nuestro país el ministro de Exteriores en España, Josep Borrell. Él vino, por supuesto, en un viaje bastante controvertido, con una agenda bien definida. Vino a hablar de negocios en la isla, vino a dejar bien clara la posición que tiene tanto España como la Unión Europea en cuanto a defender los intereses de sus inversionistas aquí, de las inversiones que tienen aquí en la isla. No nos oponemos a las relaciones económicas, pero que estas relaciones económicas deben ser beneficiosas para el pueblo. Actualmente esto no se cumple. La mayoría de los recursos que entran en el país son utilizados para el régimen para mantener su poder, para extender e intensificar el control totalitario de la sociedad. Y hemos dejado bien claro que no se puede obviar, que no se puede soslayar que existe un recrudecimiento en cuanto a la persecución de la oposición, de activistas, de defensores de derechos humanos, aumenta las golpizas, las detenciones arbitrarias, los encarcelamientos. Todo esto no se puede soslayar, la grave situación de violación de los derechos humanos perpetrada por el gobierno. Sí hay mucho de cooperación y ayuda al régimen, pero de diálogo político para que se respeten los derechos humanos no hay nada. Al menos no hay pronunciamiento a la opinión pública, no existe un posicionamiento ni un compromiso con la defensa de los derechos humanos aquí en nuestro país.
El embajador de Estados Unidos ante la Organización de Estados Unidos Americanos, Carlos Trujillo, instó a los jóvenes cubanos a exigir sus derechos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos informa.
En declaraciones a la prensa, tras dirigirse a la primera cumbre Juventud y Democracia en las Américas, el embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo, dijo que los jóvenes cubanos deben exigir sus derechos.
La juventud cubana debe de exigir más. Deben de exigir derechos humanos, deben de exigir democracia. Lo que pasa en Cuba es lo que ha pasado por 60 años, generaciones perdidas que nunca han podido votar en una elección. Es inaceptable. Yo pienso que esta generación de cubanos americanos y de cubanos, y muchos de los cubanos americanos que amigos míos, van a hacer todo lo posible para que en Cuba un día puedan celebrar elecciones. Que gente joven puedan formar sus partidos, que puedan hacer sus campañas y que puedan ser electos a liderar el pueblo.
En su discurso ante los jóvenes que participan en la cumbre, el embajador les pidió que sigan luchando por la democracia.
La democracia es un compromiso que tiene todas las Américas. Nos da bastante orgullo de ver las personas jóvenes aquí, entendiendo una edad bastante joven, la importancia de la democracia, la importancia de los derechos humanos, y espero que sigan defendiendo esos derechos y que un día los países más que hemos mencionado, Nicaragua, a Cuba y a Venezuela, que puedan lograr esa libertad.
La primera cumbre Juventud y Democracia en las Américas se realizó en Washington del 16 al 18 de octubre y ofreció a los jóvenes líderes del hemisferio la oportunidad de discutir los principales desafíos que enfrentan sus naciones ante diplomáticos, políticos y funcionarios gubernamentales. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Son las 6:14 minutos en Radio Martí. Continuamos con más noticias titulares. La noticia en el momento aquí en América Latina: las autoridades en México liberaron al hijo del Chapo Guzmán luego de una intensa balacera. Vámonos a la capital, en la Ciudad de México, con el informe que nos trae Sara Pablo.
Ante balaceras y ataques en diversos puntos de Culiacán, Sinaloa, autoridades mexicanas dejaron en libertad a Ovidio Guzmán, hijo del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, preso en Estados Unidos. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, declaró a la agencia Reuters que la liberación se dio en una casa donde lo detuvieron brevemente, esto con el fin de proteger la vida de los ciudadanos. Momentos antes, el secretario Durazo había señalado señalado de manera ambigua que la localización de Guzmán López se dio durante un patrullaje de rutina cuando los agentes fueron agredidos desde una vivienda.
Se identificó a uno de ellos como Ovidio Guzmán López. Lo anterior generó que varios grupos de la delincuencia organizada rodearan la vivienda con una fuerza mayor a la de la patrulla. Asimismo, otros grupos realizaron acciones violentas en contra de la ciudadanía, generando una situación de pánico, con el propósito de salvaguardar el bien superior de la integridad y tranquilidad de la ciudad. Los funcionarios del Gabinete de Seguridad acordamos suspender dichas acciones.
El Gabinete de Seguridad se trasladó a Culiacán, Sinaloa, con el fin de atender esta situación. En la ciudad de Culiacán se suspendieron las clases, según informó el gobernador Quirino Ordaz. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y Human Rights Watch se unió a otras organizaciones civilistas y países que han denunciado la elección de Venezuela al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Desde la Organización de las Naciones Unidas, reporta Carmen María Rodríguez.
La elección en la Asamblea General de Venezuela y de Libia, entre otros, al Consejo de Derechos Humanos, suscitó la reacción inmediata de la misión de Israel ante la ONU. En comunicado, el embajador israelí Danny Dannon dijo que el Consejo de Derechos Humanos continúa abandonando los derechos humanos y ahora se da la tarea de proteger a dictadores y criminales de guerra. El embajador Dannon añadió que en Venezuela un dictador mata de hambre a un pueblo y en Libia existen campamentos donde se torturan a migrantes africanos. En la Asamblea General, su presidente, el diplomático de Nigeria, Tijani Muhammad Bande.
Brasil, 153. Venezuela, Bolivian Republic of Venezuela, 105. Costa Rica, 96.
Brasil, 153 votos. Venezuela, 105. Y Costa Rica, 96. La organización con sede en Nueva York, Human Rights Watch, emitió un comunicado en que cita a su funcionario ante la prensa, Philippe Bolopoin, en que manifiesta que la elección de Venezuela al Consejo de Derechos Humanos es una bofetada a las incontables víctimas del país que han sido torturadas y asesinadas por fuerzas gubernamentales y a los millones de ciudadanos que han huido del país por la situación humanitaria causada por la política del gobierno. Human Rights Watch exhortó a la comunidad internacional a seguir velando por la situación en Venezuela para hacer rendir cuentas a los responsables de violaciones. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y un jurado de Nueva York declara culpable por tráfico de drogas y posesión de armas al hermano del presidente de Honduras. Detalles ahora con Leonardo Bonet desde Washington.
La justicia estadounidense declaró culpable este viernes a Tony Hernández, hermano del presidente de Honduras, por tráfico de drogas y posesión de armas. Hernández se mantuvo serio y sin expresión en el rostro mientras el jurado decía cuatro veces culpable, una por cada cargo. Su abogado Michael Tyne le dio una palmadita en el hombro después de leerse la sentencia. Además de los cargos ya mencionados, era señalado por mentir a las autoridades. El jueves, tras 9 días de juicio, un jurado se reunió para deliberar sobre el futuro del hermano del mandatario, pero no se alcanzó un resultado sino hasta hoy. La condena que podría enfrentar Tony Hernández es cadena perpetua. La situación ha salpicado a su hermano, el presidente Juan Orlando Hernández, ya que fiscales y extraficantes dijeron durante el proceso que este recibió fondos por parte de narcos para poder financiar sus campañas electorales y comprar los votos de diputados para lograr ser presidente del Congreso y más adelante del país. El mandatario ha negado las acusaciones repetidamente y ha dicho que ex narcotraficantes que testificaron en el juicio contra su hermano mienten y buscan vengarse de él porque promovió leyes de extradición a Estados Unidos y llevó a cabo una dura lucha contra el narcotráfico. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Y la oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos enviará el domingo una misión a Ecuador para investigar la violencia cometida durante las recientes manifestaciones en ese país. Detalles en este reporte en la voz de Rafael Martínez Sixto.
La misión responde a una petición hecha por el gobierno de Ecuador, aunque la portavoz de la oficina de la ONU, Ramina Chandasani, reconoce que han recibido denuncias de violaciones cometidas por las fuerzas gubernamentales.
Recibimos acusaciones de violaciones de los derechos humanos cometidas por fuerzas de seguridad estatales e informes de crímenes cometidos por terceros.
El equipo de la ONU, integrado por 3 personas, estará en Ecuador hasta el 8 de noviembre.
También nos preocupan los informes que dan cuenta de detenciones en Ecuador, incluidos actores políticos y representantes, en relación con las recientes protestas en el país.
Durante los 12 días de crisis en Ecuador, cerca de 1.200 personas fueron detenidas. Para Radio y Televisión Martí, Rafael Martínez Sexto.
Son las 6:20 minutos en Radio Martí y ahora van a escuchar el pronóstico del tiempo y lo que pueden esperar para esta noche en Cuba con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? La depresión tropical de la región central del Golfo de México ganó en fuerza y organización y se convirtió en la tormenta tropical Néstor. Un avión caza huracanes ubicó el vórtice de Néstor en los 26.3 grados latitud norte y los 89.5 grados longitud oeste, esto es, a unos 315 kilómetros al sur de la boca del Mississippi. Sus vientos máximos son del orden de los 95 kilómetros por hora y su movimiento es al nordeste a 35 kilómetros por hora. Su presión mínima en el vórtice es de 1.001 milibares. Néstor debe alcanzar esta noche las costas del noroeste de la Florida por las vecindades de Pensacola, manteniendo este rumbo hasta la mañana del domingo. Para Cuba, lejos de este disturbio, tendremos buenas condiciones del tiempo. Para esta noche, parcialmente nublado, con chubascos aislados en zonas del interior, más frecuentes desde Santi Espíritus hasta Granma. Las mínimas para mañana sábado estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 31 y los 34. Los vientos serán de región sur entre 10 y 25 kilómetros por hora en la región occidental, variables débiles en el resto del país. Habrá poco oleaje en la costa sur occidental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Son las 6:22 minutos. Continuamos con más noticias en Radio Martí. Adelante, Paul.
El embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea declaró este jueves ante un panel de la Cámara de Representantes donde se investiga la relación del presidente Donald Trump con Ucrania. Los detalles en el siguiente informe de Jazmín López desde Washington.
De esta manera, el embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea, Gordon Sondland, arribó al Congreso para testificar sobre la presunta orden que él y otros diplomáticos habrían recibido para dirigir a Rudy Giuliani, abogado personal del presidente Donald Trump, todos los asuntos relacionados con Ucrania.
No entendí hasta mucho tiempo después que la agenda del señor Giuliani también podría haber incluido un esfuerzo para incitar a los ucranianos a investigar al vicepresidente Biden o a su hijo, o para involucrar a ucranianos directa o indirectamente en la campaña de reelección del presidente en 2020.
Por su parte, la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, señaló que continuará con el proceso de investigación al presidente Trump.
Tenemos que honrar nuestro juramento para proteger y defender la Constitución de Estados Unidos, nuestra democracia y nuestra república.
Minutos más tarde, el jefe interino del gabinete de la Casa Blanca enfrentó ante la prensa el escándalo de la presunta intromisión extranjera. Allí recibió fuertes críticas al aceptar que no hay nada más o en que otros países interfieran en los asuntos domésticos de Estados Unidos.
Tengo noticias para todos. Supérenlo. Va a haber influencia política en la política exterior. Eso va a suceder. Las elecciones tienen consecuencias y las políticas extranjeras van a cambiar de la administración Obama a la administración Trump.
Mulvaney también admitió que la administración Trump retuvo recursos destinados para la ayuda militar en Ucrania con el fin de que este país colaborara con la investigación de la interferencia extranjera en las elecciones del 2016. Yasmín López, Voz de América, Washington.
Y Washington destacó el jueves la reducción histórica de la migración desde Centroamérica a los Estados Unidos. Escuchemos ahora el informe con Tony Cano.
El secretario interino de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kevin McAleenan, resaltó este jueves que gracias a los esfuerzos conjuntos con sus colegas de El Salvador, Honduras y Guatemala, se han alcanzado resultados históricos en la reducción de la migración irregular desde estos tres países del llamado Triángulo Norte de Centroamérica hacia territorio estadounidense. En los últimos cuatro meses hemos visto una reducción del 86% en la migración, afirmó McAleenan en conferencia de prensa en la capital salvadoreña. El funcionario destacó los acuerdos suscritos por Washington con los gobiernos de esos países y los calificó como una de las asociaciones diplomáticas más fructíferas que haya visto para mejorar la seguridad de la región y atacar un fenómeno tan difícil como el de la migración irregular, con familias con sus hijos marchando hacia Estados Unidos. Para cerrar más las posibilidades de que los migrantes lleguen a Estados Unidos, se han suscrito acuerdos de cooperación de asilo con El Salvador, Guatemala y Honduras. Además, se reforzó la seguridad en las fronteras. Los acuerdos permiten que los extranjeros que se dirigen a la frontera sur de Estados Unidos sean trasladados a esos tres países centroamericanos para tramitar sus respectivas solicitudes de asilo. Tony Cano, Voz de América, Washington.
A 6:26 minutos continuamos con más noticias titulares en Radio Martí.
En riesgo se encuentra un cese al fuego recién anunciado tras la ofensiva turca en Siria. Leonardo Feldman nos cuenta por qué.
Al menos 14 civiles muertos por bombardeos de Turquía en Siria, según una organización con presencia en la zona. Esto horas después del anuncio del vicepresidente estadounidense Pence sobre un cese al fuego entre Turquía y los kurdos por al menos 120 horas. Tras una conversación con Erdogan este viernes, el presidente Donald Trump aclaró.
I just spoke to President Erdogan.
Acabo de hablar con el presidente Erdogan de Turquía. Nos está yendo muy, muy bien con Turquía. Hay un cese al fuego o una pausa, o como quieran llamarlo. Hubo algo de fuego de francotiradores esta mañana, hubo fuego de mortero esta mañana que fue eliminado rápidamente y han vuelto a la pausa completa.
Pero más temprano el mandatario turco calificó como desinformación los reportes de enfrentamientos.
Si Estados Unidos cumple con su promesa para el martes por la noche, al final de las 120 horas el problema del área segura se habrá resuelto. Pero si esta promesa no se cumple, sin ninguna excepción, el minuto esta vez se acabará. La operación Fuente de la Paz se reanudará donde se detuvo y con aún más determinación.
Tras el viaje a Turquía del vicepresidente Pence y el secretario de Estado, Pompeo viajó a Israel donde se reunió con el primer ministro Netanyahu.
Compartimos nuestras ideas sobre cómo podemos garantizar la estabilidad de Oriente Medio juntos y cómo podríamos impulsar nuestros esfuerzos para combatir conjuntamente todos los desafíos que enfrenta el mundo aquí en el Oriente Medio, y apreciamos todo lo que usted y su país hacen.
Leonardo Feldman, Voz de América.
Y en Barcelona, huelgas y marchas paralizaron en el viernes la región de Cataluña y también su capital, en el quinto día de protestas contra las condenas de los dirigentes independentistas. Escuchemos los detalles con la agencia AFP.
Huelga general y manifestación multitudinaria en Barcelona. Luego de una nueva noche de barricadas y cargas policiales, los independentistas catalanes completaban el viernes una intensa semana de protestas contra la condena de 9 de sus líderes a duras penas de cárcel. La ciudad más turística de España mostraba poco tráfico en el centro, servicios mínimos en transportes públicos y colegios y lugares icónicos cerrados. La huelga ha sido criticada por diversas organizaciones patronales o de comerciantes por su impacto en la economía catalana y por el gobierno español.
Durante toda esta semana se han venido produciendo, como bien saben, incidentes violentos en Cataluña, protagonizados, como no dejamos de repetir, por grupos minoritarios, pero muy organizados, con un mando y una estrategia evidentes.
Más de medio centenar de vuelos fueron anulados y hasta el mundo del fútbol se ha visto salpicado por la tensión, ya que el clásico entre el Barcelona y el Real Madrid, previsto en el Camp Nou el sábado 26 de octubre, será aplazado. Las manifestaciones han tomado un cariz violento que supone una novedad en el movimiento independentista, orgulloso hasta ahora de su carácter pacífico. La crisis se produce a pocas semanas de las elecciones legislativas del 10 de noviembre en España y ha puesto bajo presión al presidente del gobierno socialista saliente, Pedro Sánchez, a quien la oposición de derecha le reclama medidas contundentes.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM, canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
A las 6:30, aquí estamos en Radio Martí para ofrecerles mucha más información y noticias de Cuba y el resto del mundo en el noticiero estelar de las 6 de la tarde, hoy viernes 18 de octubre del año 2019. Gracias, como siempre, por mantener la sintonía con Radio Martí. Soy Margarita Rojo, junto a mi colega de noticias, Paul Sfeer, aquí en el Estudio A de Radio Martí. En los controles, el ingeniero suizo, cubano-suizo, Otto Madariaga. En la producción, Patricia Martínez. Estaremos, como siempre, presentándoles también el comentario del embajador Armando Valladares, junto también con la cápsula de salud. La doctora Marisa Fuente tiene un tema interesante, tiene que ver con la vista, la visión. Interesante, no lo podemos perder. Los estrenos cinematográficos de este fin de semana, con el mundo artístico y, por supuesto, los deportes con Rafael García Toledo, porque es viernes. Pero ahora vamos a las noticias. Y lo que tenemos en portada también en noticia titular, tanto en radio como en televisión, como en nuestra página martinoticias.com, una última noticia. Estados Unidos va a restringir el acceso de el régimen cubano, aviones comerciales y otros bienes. Les voy a leer. La Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio anunció hoy viernes que va a restringir aún más el acceso del régimen cubano, aviones comerciales y también otros bienes, en respaldo a medidas anteriores de la administración de Donald Trump. Esta acción del Departamento de Comercio envía otro mensaje claro al régimen cubano, que debe cesar inmediatamente su comportamiento destructivo en el país y en el extranjero. Así dijo en un comunicado el secretario de Comercio, Wilbur Ross. La administración continuará actuando contra el régimen cubano por sus fechorías, mientras continúa apoyando al pueblo cubano y sus aspiraciones de libertad y prosperidad. El comunicado señala que para generar ingresos por sus actividades ilícitas, el régimen cubano está recurriendo al transporte de turistas en aviones arrendados sujetos a la jurisdicción del BIS, por lo que Estados Unidos va a revocar las licencias existentes para esos arrendamientos de aeronaves, de aerolíneas, todo en A, a estatales cubanas y negará futuras solicitudes de arrendamientos de aeronaves. La noticia que tenemos, daremos seguimiento y algún que otra reacción a esta noticia de la decisión del Departamento de Comercio de restringir aún más el acceso del régimen cubano a aviones comerciales y otros bienes, parte de la política de la administración del presidente Donald Trump. Otras noticias, Paul.
El intelectual católico Dagoberto Valdés, quien dirige la revista digital Convivencia, medio no oficialista, fue detenido este viernes cuando se dirigía desde Pinar del Río hacia La Habana, supuestamente por una violación cometida por el taxista que lo conducía. Valdés explicó a Radio Martí que fue una situación que generó mucha confusión, ya que las autoridades no le permitieron hacer una llamada a su familia para avisar del incidente.
Yo iba para La Habana a las 7 de la mañana, la policía paró al chofer que me llevaba bajo el pretexto de que no había pagado unas multas, nos condujeron a la estación de policía de Los Palacios, allí nos estuvieron esperando alrededor de una hora, llegó entonces el mayor Joaquín, el mayor de la seguridad del estado, que nos cita y nos investiga con la revista Convivencia, llegó de Pinar del Río allí a dilucidar el problema. Efectivamente, Sí, después de una hora de espera, allí vieron que este muchacho tenía unas multas sin pagar, y entonces a él le dijeron que tenía que ir solo para la estación de aquí de Pinar para pagar las multas o que le quitaran la chapa, y a mí me montó en su automóvil el mayor Joaquín y me trajo a Pinar del Río hasta la puerta de mi casa. Yo pregunté dos veces, ¿estoy detenido? ¿Por qué me quita el carnet de identidad? ¿Por qué me quita el teléfono, el celular? No pude llamar a mi familia. Así está la situación, ¿eh? Siempre hay un pretexto, nadie manda a un mayor de la policía con tres policías más a la autopista para chequear a un taxista que tiene su señal de taxi y todo. Pero yo estoy en manos de Dios, pase lo que pase.
Otras informaciones: familiares de la expresa política dudan del diagnóstico y también el tratamiento médico que han recibido la activista en entidades de salud de la capital cubana. La información con Ivette Pacheco.
La salud de la dama de blanco Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda continúa desestabilizada mientras la familia se queja de que no mejora a pesar de que ya lleva 2 meses bajo tratamiento médico por una supuesta tuberculosis que le diagnosticaron en el Hospital Neumológico Jurídico de La Habana. Su hija Clara Isnaga así lo dijo a Radio Martín.
Sí, ella se mantiene igual con la fiebre y los dolores musculares. Pero los médicos dicen que hay que seguir haciendo estudios, seguir haciendo análisis. Lo único que le han hecho son negativo.
Clara Isnaga precisó además a Radio Martí que ahora los médicos dudan de la tuberculosis diagnosticada a su madre.
La voy a llevar a otro hospital a ver si en otro hospital me le diagnostican antes, porque ellos me han dicho que ella tiene el hígado inflamado, el vaso inflamado, y se le ve unas imágenes en el pulmón. Para mí, yo pienso que ella nunca tuvo eso, porque ella no tenía síntomas de eso. Entonces el médico me explicó de que él estaba dudando de la posible que ella tuviera, porque ya ha pasado a 2 meses y no hay mejoría y la fiebre le continúa.
La expresa política y activista Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda fue condenada en 2018 a cumplir 1 año y 4 meses de cárcel por el delito de amenaza. La activista fue recluida en la prisión del Guatao en Artemisa y luego fue trasladada a una cárcel en Ciego de Ávila. Debido al empeoramiento de su estado de salud, fue trasladada en julio al Hospital La Covadonga en la capital cubana y a comienzos de agosto fue liberada bajo licencia extrapenal. Recientemente, la Comisión Internacional Justicia Cuba denunció la situación que vive Cruz Miranda, a la que afirmó se le están violando todos sus derechos, entre ellos el de la libertad y el de la salud. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y en Cuba, administradores de las redes privadas SNET o redes de la calle advierten que los Joven Club no poseen la infraestructura para interconectarse con sus redes privadas, según propuso el Ministerio de Comunicaciones, tras la entrada en vigor de las resoluciones 98 y 99 que dictan el fin de las conexiones independientes. Así lo afirmó a Radio Martí Alberto Páez, quien administraba en Quibicán, Mayabeque, una de estas redes de forma clandestina, o que de forma clandestina llevaban funcionarios más de 15 años en La Habana y otros puntos de la isla.
Para yo conectarme supuestamente con ellos, un Joven Club, tengo que regalarle equipos para que ellos se conecten, tengo que regalarle cosas para yo poder acceder a sus parámetros. Los servicios que uno tenga para uno, tienes que entregárselo a ellos, vaya, pues esto es tuyo. Vaya, ve que tiene un problema grande, que tiene, ellos le llaman Anillo Sur, lo que es Quibicán, La Salud, Batabanó, esa zona por el sur, por allá, ellos no tienen fibra óptica en ningún Joven Club por ahí, entonces no nos permiten tampoco conectarnos a través de un punto intermedio. Sí, están los Joven Club, pero no sirven para lo que ellos quieren hacer, ni a nosotros no sirven tampoco, porque no tienen infraestructura para eso, no tienen nada. Ellos van a tener ahora, a partir de que recojan a todos los usuarios que están recogiendo, porque recogen usuarios con servicios montados, con páginas sociales, con servidores web, muchos huevos. Ellos van a tener algo ahora, en donde yo vivo, el Joven Club no tiene disponibilidad ninguna para nadie. No tienen fibra óptica, por ejemplo, no tienen velocidad para darnos tampoco, no tienen nada.
Y organizaciones de exiliados cubanos están criticando ya la visita de los reyes de España a Cuba. Este caso, exilio cubano en Madrid, como nos informa Michelle Suárez.
Al menos tres importantes grupos del exilio en España cuestionaron con severidad la confirmación de que los reyes Felipe VI y Leticia visitarán La Habana en noviembre. La Red Femenina de Cuba, que envió recientemente una carta a la reina sobre los abusos contra mujeres en la isla, calificó la visita de desagradable, dijo su presidenta Elena Larrinaga.
Supone un agravio comparativo el no querer sacarse una foto con el señor Maduro y el señor Ortega, y sin embargo sí ser recibidos por el gobierno cubano, que es el responsable y el ideólogo de todo lo que está pasando en Venezuela y en Nicaragua. Y en segundo lugar, porque creo que compromete a la corona española al dar un respaldo, por lo menos, digamos, de imagen, a un gobierno comunista y totalitario.
Alejandro González Raga, director del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, afirmó que el viaje es innecesario debido al contexto represivo en la isla.
Hemos estado intentando llamar la atención sobre la situación que hay en Cuba y hemos visto que eso ha caído en saco roto.
Por su parte, los miembros del Movimiento de Acciones por la Democracia no descartaron manifestarse públicamente en Madrid y pidieron que el rey se reúna con disidentes, según su coordinador Lázaro Meireles.
Estamos pensando que los reyes van a ir porque les interesa que Cuba pague su deuda. Deberíamos exigirle, como se le ha exigido a Pedro Sánchez, el socialista, porque se reuniese allí con la disidencia cubana, con la oposición.
Durante su reciente visita a La Habana, el canciller español Josep Borrell confirmó que los reyes viajarán a Cuba en noviembre, aunque se desconoce la fecha exacta. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Ayer les conté cómo el dictador Fidel Castro pidió a Nikita Khrushchev que lanzara una bomba atómica de las que estaban en Cuba cuando la famosa crisis de los misiles en octubre de 1962. El mundo se horrorizó cuando supo lo que pedía Fidel Castro, que significaba posiblemente el fin de la humanidad. Por supuesto que el primer país que iba a desaparecer era Cuba, pero a él no le importaba eso. Lanzar una bomba atómica a la ciudad de Nueva York era el sueño criminal de toda su vida y trató de convencer a los rusos que lo hicieran. El hijo de Nikita Khrushchev, Sergei, relata que cuando su padre recibió la carta de Fidel Castro pidiéndole esa monstruosidad de atacar a una ciudad norteamericana como New York, le dijo que eso era una locura de Fidel. Hemos desplegado misiles allí para evitar un ataque a la isla, para salvar a Cuba y defender el socialismo. Pero ahora Fidel no solo está dispuesto a inmolarse, sino que quiere arrastrarnos con él, terminó diciendo el líder soviético. Sin embargo, de dientes para afuera, el dictador cubano criticaba a los que poseían armas nucleares y había dicho anteriormente que, y cito textual, en una guerra nuclear el daño colateral sería la vida de la humanidad, textual, y siguió diciendo, tengamos el valor de proclamar que todas las armas nucleares o convencionales, todo lo que sirva para hacer la guerra, debe desaparecer. Por esta y otra de sus actuaciones, ha sido el líder político con menos credibilidad moral para proclamar la paz, porque todos sabemos que llevó la guerra, la muerte y la destrucción a muchísimos países. El más conocido ha sido Angola, donde miles de cubanos murieron haciendo el trabajo sucio de los comunistas soviéticos. Castro llevó la guerra a Etiopía, al Congo, a Argelia, a Siria, fundó, organizó y entrenó en Cuba guerrillas que desembarcaron en Colombia y apoyó con dinero y armas y logística en general las guerrillas de Nicaragua y El Salvador, que llevaban con ellas la muerte y el luto para todos esos pueblos latinoamericanos. Trató de invadir a República Dominicana, a Panamá y a Venezuela, sin lograrlo y dejando atrás un saldo de decenas de muertos. Todo esto es historia irrefutable. Está en los periódicos, en los libros, y los actuales dirigentes de la revolución no quieren que ustedes conozcan, y que cada vez que pueda les iré contando. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Pensando en el futuro de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
A las 6:43 minutos de Radio Martí tenemos más noticias.
El disputado gobierno de Nicolás Maduro excarceló a 25 presos políticos en Venezuela este jueves. Desde Caracas informa Aymara Lorenzo.
La tarde de este jueves, luego de que Venezuela ingresó al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el régimen de Nicolás Maduro excarceló a 16 presos políticos. Carlos Pérez, Yorman Ortiz y Elías Rodríguez están convencidos de que se trata de una acción política, pero dicen que seguirán luchando por la salida del régimen de Maduro.
De los que nos entrevistaron, uno no están, no fueron liberados, producto de una negociación política. Estamos muy claros de eso. Ustedes lo saben muy bien que eso fue jugado por exactamente por quién, por el régimen.
El único delito que hemos cometido es disentir.
Nosotros tenemos que seguir alzando la voz por todos los presos políticos que hoy quedan en el helicoide. No hay razón para detenerse, no hay razón para dejar de luchar. Hoy Venezuela necesita la libertad plena.
El fiscal designado por la ilegítima Asamblea Constituyente, Tarek William Saab, quien anunció las excarcelaciones este jueves a mediodía, dijo que con esta acción el régimen de Maduro daba un mensaje a la comunidad internacional.
Damos un paso adelante para lograr la convivencia pacífica, el debate democrático, alejar la violencia como mecanismo de combate para dirimir las diferencias que lamentablemente en algún momento ocasionaron gravísimos daños a muchísimos hogares de este país.
En la noche de este jueves excarcelaron a otros 9 presos políticos, según informó la organización no gubernamental Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, y también el Banco Interamericano de Desarrollo, conocido por sus siglas como BID, anunciarán el próximo lunes nuevas medidas para ayudar a los venezolanos y las comunidades afectadas por el éxodo venezolano.
El anuncio se hará durante una conferencia de prensa en la Universidad Internacional de la Florida, en Miami.
Durante la actividad del administrador adjunto de USAID para América Latina y el Caribe, el cubano-americano John Barza, hablará con la prensa sobre las soluciones innovadoras que han sido desarrolladas para aliviar la crisis.
Y en entrevista con La Voz de América, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, aseguró que coordinará con Colombia para habilitar un corredor humanitario que permita el paso temporal de venezolanos que buscan alcanzar a otras naciones de Sudamérica.
Moreno aseguró que la masiva migración de venezolanos que ha ingresado a Ecuador en busca de refugio ha desbordado la capacidad de su país y ha impuesto cargas extra en áreas sociales en las que ya el país venía enfrentando dificultades.
Moreno hizo un llamado a la comunidad internacional para hacer frente a la crisis generada en su país por la llegada masiva de migrantes.
Y en Perú, la Corte decidirá el próximo 29 de octubre si acepta la demanda interpuesta contra el cierre del Congreso. La agencia AFP presenta la información.
El Tribunal Constitucional de Perú anunció el jueves la fecha en que decidirá si admite o no una demanda contra el cierre del Congreso decretado por el presidente Martín Vizcarra.
Sobre la admisibilidad o inadmisibilidad de la demanda referida al proceso competencial antes mencionado, el día martes 29 de octubre.
En una decisión que tiene en vilo a la clase política peruana, la Corte debe pronunciarse sobre la demanda y si procede o no la medida cautelar solicitada por el jefe del disuelto Congreso, el opositor Pedro Olaechea, de suspender la disolución decretada el 30 de septiembre. Si la demanda es admitida el 29 de octubre, el debate puede prolongarse unos 3 meses para decidir si Vizcarra actuó conforme a la Carta Magna o si la infringió y se convirtió en dictador, como alega la oposición. La policía colocó rejas en la calle para restringir el acceso a la sede de la Corte, mientras decenas de personas se manifestaban en favor y en contra de la demanda. El jueves, la Corte rechazó incorporar como magistrado al abogado Gonzalo Ortiz de Ceballos, primo de Olaechea, quien había sido elegido por el Congreso en una cuestionada votación antes de ser disuelto. Fue precisamente una controversia sobre el sistema de designación de nuevos magistrados por la que Vizcarra disolvió el Congreso, pues la oposición se aprestaba a copar el alto tribunal. Según encuestas, el cierre del Congreso fue aplaudida por 9 de cada 10 peruanos, pero la medida fue tildada como golpe de Estado por la oposición, mayoría en el Parlamento.
Son las 6:48 minutos en Radio Martí. Pasamos ahora a nuestro segmento sobre la cápsula de salud con la doctora Marisa Fuentes.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Marisa Fuentes y sea bienvenido a este espacio que es para usted y se llama Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar acerca de un tema que quiero que usted conozca con detalles. Y es acerca de las enfermedades que tienen que ver con nuestros ojitos. La retina es una capa de tejido en la parte posterior del ojo que percibe la luz. y envía las imágenes al cerebro. La retina suministra la visión nítida y central necesaria para leer, conducir y ver los detalles más pequeños. Se llama desprendimiento de retina a la separación de la retina de su posición normal debido a un desgarro. Puede sucederle a personas de todas las edades, pero es más común en personas mayores de 40 años. Este problema afecta más a los hombres que a las mujeres y realmente es importante que usted tenga en cuenta cuáles son las personas que pudieran estar en mayor riesgo de padecer el desprendimiento de la retina. Por ejemplo, aquellas personas que son extremadamente miopes o cortos de vista, como se le llama, que han tenido una dificultad en su vista desde temprana edad, que usan espejuelos para todo, que no se los pueden quitar. Además, aquellas personas que tienen un desprendimiento de retina en el otro ojo tienen la posibilidad de padecerlo en el segundo. Aquellos que tienen una historia familiar de desprendimiento de retina, por supuesto, recuerde que el factor genético siempre es importante analizarlo para prevenir cualquier tipo de condición. Los que han tenido cirugías de cataratas también podrían ser otras personas que pudieran estar en riesgo. Los que tienen otras enfermedades o afecciones de la vista o del ojo y los que han sufrido lesiones en el ojo. Los síntomas incluyen un aumento de flotadores, esto quiere decir los pequeños puntos o manchas que aparecen en la visión de una persona, o destellos de luz en los ojos. También puede sentir la sensación de que existe una cortina en su campo visual que no está realmente detallando bien los objetos que tiene delante de usted. El desprendimiento de retina es una enfermedad médica seria. Si no se trata pronto y a tiempo, puede ocasionar la pérdida paulatina de la visión y es permanente, ¿eh? No se recupera. Si usted presenta algunos de los siguientes síntomas, entonces acuda a un oculista, que es un especialista, un oftalmólogo. Y es importante que tenga en cuenta, uno de los síntomas que va a comenzar a sentir es que le va a faltar luz, quizás usted dice, no puedo ver con nitidez cuando estoy leyendo, por ejemplo. Si conduce en las noches, pues entonces va a sentir que le molestan los destellos de luz y no va a poder ver ni apreciar los detalles más pequeños. Es importante también que tenga en cuenta que a partir de los 40 años la vista cambia y comienza a surgir esta sensación que se llama vista cansada popularmente, que el diagnóstico médico se llama presbicia. Entonces, para distinguir y diferenciar entre un diagnóstico más serio y severo, como pudiera ser el desprendimiento de retina o simplemente la vista cansada, que es una presbicia, la única manera de hacerlo es que usted acuda a un especialista en visión, un oftalmólogo, que le haga revisión de sus ojitos y le haga el diagnóstico adecuado. Que Dios le bendiga. Soy su doctora Marixa Fuentes. Me puede escribir a tusaludentusmanosmarti@gmail.com. Dios mediante, seguimos mañana.
6:52 minutos. Pasamos ahora a nuestro segmento sobre los estrenos cinematográficos esta semana en Estados Unidos con Leonardo Bonet.
Una reina formidable causa una grieta entre Maléfica y la princesa Aurora. Juntas deben enfrentarse a nuevos aliados y enemigos en un intento por proteger las tierras mágicas que comparten.
You have done an admirable job going against your own nature to raise this child. But now she will finally get the love of a real.
Esta producción de Disney se estrena este viernes. Maléfica, Señora del Mal, es protagonizada por Angelina Jolie, Michelle Pfeiffer, Joaquin Ronning, Elle Fanning, Robert Lindsay y Sam Riley.
It's time to nut up or shut up.
Una década después de que Zombieland se convirtiera en una exitosa película y un clásico de culto, el elenco principal, Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Abigail Breslin y Emma Stone, se reunieron con el director Ruben Fleischer y los escritores originales para Zombieland, Doble Toque.
Hey, possum,
sorry, just you in that chair.
I think it would have made a damn.
En la secuela que se estrena este viernes, los cuatro asesinos deben enfrentarse a los muchos tipos nuevos de zombies que han evolucionado desde la primera película, así como algunos nuevos sobrevivientes humanos. Y hasta aquí las noticias del entretenimiento desde la Voz de América en Washington. Les informó Leonardo Bonet.
Dominicana, las 6:54 minutos. Pasamos a los deportes con Rafael García Toledo, porque es viernes. Rafael, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Margarita y Paul. Bueno, dentro de unos minutos, a las 7:08, pasado meridiano, empieza el quinto juego de la serie de campeonato de la Liga Americana.
La hora de la verdad.
Entre los Yankees de Nueva York y los Astros de Houston. Peyton va a lanzar por los Yankees, Verlander, el verdugo, va a lanzar por los Astros. Esta serie está 3-1 a favor de los Astros, lo cual quiere decir que si los Astros ganan uno de los tres juegos que quedan, uno que gane, ya están clasificados.
O sea que si esta noche ganan, se acabó.
Si ganan esta noche, si ganan el próximo.
En otras palabras, los Yankees están contra la pared.
Están contra la pared, tienen que ganar tres de los tres que quedan. Wow. Y no pinta bien esto, pero bueno, eso puede pasar, ¿sabes? Así que si el que gane de aquí se va a enfrentar
a los míos.
Los tuyos, que están esperando fresquito, descansado, los Nacionales de Washington. Algunos dicen que eso le perjudica el descanso.
Claro, yo creo que sí también,
pero bueno, después de 170 y pico juegos, yo creo que tú agradeces más un descanso que un entrenamiento
también.
¿Okay? Así que
además están muy emocionados por haber llegado hasta donde están, ¿sabes?
Naturalmente, porque había esto. ¿Cuánto tiempo tenemos? Ninguno, ¿no?
Tenemos.
Ah, okay, bueno,
tiene 3 minutos.
El dueño de los, tengo que decir esta anécdota personal. El dueño de los Nacionales, el señor Lerner, tiene una gran compañía de construcción que compitió contra nosotros cuando yo estaba en Tribunal de Negocios en American Airlines Arena, y nosotros le ganamos. ¿Okay? Y el hijo de él, que es el que está llevando la compañía, y yo salimos a almorzar, como casi siempre pasa. Bueno, vamos a seguir de esto, a lo mejor hacemos algo.
Es una tradición ya.
Exactamente. Y yo le dije, mira, usted sabe que nosotros, los Nacionales, yo sí, como no. Esto, él me dice, mi padre en realidad está viviendo para ganar un campeonato. Pues este hombre tiene 93 años, yo estoy seguro.
Fanático número uno.
Exactamente.
Y esperando su momento.
Claro, compró ese equipo, trajo el equipo a Washington, puso su plata y él quiere ganar un campeonato.
Bueno,
antes de
pues
morirse.
Dile que yo, después de él estoy yo.
Exactamente.
Muy bien. Okay. Y bueno, pues tiene todas las posibilidades, ¿no, Rafael?
Sí, exactamente.
Yo sé que me van a decir que los Astros son mejor equipo en términos generales, sí, que los Yankees tienen más experiencia.
Pero bueno, hasta ahora ha habido que los equipos, a los Astros pasaron trabajo con el equipo de Tampa, que es un equipo muy débil. Por cierto, hoy los Yankees tienen a Giancarlo Stanton de cuarto bate. Ok, no sabemos si eso lo hace bien o lo hace mal, porque tanto hasta ahora ha sido bastante inservible. Y yo creo que este es el contrato peor de la historia en cuanto a dinero, a lo que es el rendimiento del jugador. Estamos lesionados todos estos días y viene de la lesión a jugar aquí, o sea, el cuarto bate de los Yankees, pero ellos tienen que buscar algo, indudablemente, porque están.
Bueno, y con la esperanza de que sea el que salve el juego,
sí,
quizás.
Sí, exactamente, que bate su honrón. Así que vamos a ver esto. Esto se va a empezar a dilucidar en unos pocos minutos. Nosotros estamos aquí en el Duro Sin Guante en poquitos minutos.
En tres minutos realmente empieza esta nueva etapa. Yo sé que está un poco confuso porque hasta esta semana estábamos transmitiendo el noticiero a las 5 de la tarde. Sí. Hemos regresado a nuestra hora regular. Noticiero de las 6 en Radio Martí. Por eso hemos visto, vemos al Guajiro Peña que ya está, ya quiere entrar.
Ya está, ya está dando vueltas.
Desesperado.
Por encima de Jambi también.
Exacto.
Esto, porque, bueno, estamos para empezar aquí. Yo, por cierto, vine una hora antes, equivocado.
Pensando lo mismo.
O sea, le da una no, empieza
mentira,
a
que están entusiasmados por el partido. Hay muchos Yankees escondidos también.
No, hoy tengo que estar escondido. Ahí afuera hay dos Chambi y el Guajiro. Los dos son de los Yankees. El Guajiro pretende que no es, pero Chambi sí. Chambi es fiel a su equipo.
Bueno, ¿okay? Pues pueden hacer historia o puede continuar la racha de los Yankees de Nueva York. Vamos a ver que gana el mejor. Y que se enfrente el mejor, que son los Washington, los Nacionales. Rafael García Toledo, los deportes, en Radio Martí. Y ya conocen las noticias principales de Cuba y también en el resto del mundo en esta edición de nuestro noticiero de Radio Martí, cerrando el viernes, la semana para muchos de nosotros laboral, hoy 18 de octubre del año 2019. Gracias a mi colega Rafael García Toledo, que se queda aquí en el estudio para compartir al Duro y Sin Guantes en unos instantes, un minuto y medio. En la lectura de noticias junto a mí, mi colega Paul Sphere. En los controles, el ingeniero Tom Madariaga y en la producción, Patricia Martínez. Sin más, les digo, mantengan la sintonía, quédense ahí, no muevan su dial, que van a disfrutar de muy buena programación. Buenas tardes, buenas noches, Paul.
Hasta la vista.
Radio Martí Noticias. Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar todas las noches contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com. La Magdalena. Radio Martí. Toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y